mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El día de hoy podríamos definirlo como una jornada de impasse en la actualidad valenciana. Desde ayer tenemos nuevo presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y mañana sabremos quién es quién en el nuevo Consell, o lo que es lo mismo, el nombre de los consellers. Los retos son muchos, seguro, pero hoy nos queremos fijar en un sector que cada vez coge más peso en nuestra economía, sobre todo con vistas al futuro. Desbancar al de turismo, eso es prácticamente misión imposible. También lo está, es complicado alcanzar el peso de la cerámica en la provincia de Castellón, pero en ese podio está sin duda predestinado a colarse el mundo de la automoción. Soy Carles Villeta y quiero invitarte a conocer el momento actual de este sector, el de la automoción. En él nos detenemos con una foto que sin duda invita al optimismo. En los últimos meses, Almusafes se ha garantizado la continuidad de la planta de Ford gracias a un ERE pactado que va a afectar a algo más de 1.100 empleos, pero que permitirá la fabricación de uno de sus modelos eléctricos. Un futuro que todavía puede coger más fuerza con ayudas del gobierno central. La compañía ya ha aplicado para uno de los famosos PERTE del vehículo eléctrico. Ford para consolidar y la planta de baterías de Volkswagen para crecer todavía más.
El grupo Volkswagen, PowerCo y las empresas invertiremos 10.000 millones de euros en España. Y España tendrá su primera planta de baterías en Sagunto, Valencia, de la mano de PowerCo.
Es el momento en el que Wayne Griffiths confirmaba la elección de Sagunto. Recibirá una inversión de más de 3.000 millones de euros que generarán 3.000 puestos de trabajo directos. Una noticia que va más allá de esas cifras porque se prevén, atención, 12.000 empleos más indirectos y todo lo que puede suponer para la industria auxiliar que se genera alrededor de un proyecto de tal magnitud. En eso insistía, recordamos, por ejemplo, Chimo Puig.
Estamos sin duda ante una noticia histórica para la Comunidad Valenciana. La gigafactoría de Volkswagen nos sitúa en un escaparate que representa la mayor inversión industrial que se ha producido en España en los últimos 50 años. Sitúa a la Comunidad Valenciana en un territorio de inversión.
Bueno, y es que ante noticias como esta, como la de Volkswagen, pues no hay colores políticos, ¿no? Sin discusión es algo bueno para nuestra economía. En esto sí estaban de acuerdo tanto el propio Puig como el ahora presidente Mazón.
Una decisión positiva que será, sense dubte, fundamental para el futuro de la Comunidad Valenciana.
Todo el apoyo del Partido Popular a esta grandísima inversión. No tenemos más que ayudar, no tenemos más que respaldar, no tenemos más que seguir incentivando que todo esto llegue a buen término lo antes posible.
Nos ha elegido Ford, nos ha elegido Volkswagen y Tesla. Ese es el último rumor. El posible desembarco de esta compañía norteamericana también en Valencia. ¿Podemos convertirnos en una referencia de la automoción? ¿Cobra importancia en un traspaso de poderes teniendo en cuenta esas negociaciones? Bueno, son interrogantes que tratamos hoy de responder en este mediodía COPE con el presidente del clúster de automoción y movilidad de la Comunidad Valenciana, AVIA, Francisco Segura. Francisco Segura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Pues encantado de saludarte, Paco, y agradecidos de que nos atiendas. Te pillamos, creo que en un aeropuerto, te lo agradezco mucho. Sí. Explícame, ¿cómo estáis ahora viviendo este momento crítico para el sector con, bueno, este ERE, por ejemplo, que se ha pactado en Ford, la opción de que Ford además se presente a estas ayudas del PERTE, la llegada de Volkswagen, y un momento clave que supongo que os preocupa, ¿no?, que en el traspaso de poderes quede algo por el camino.
Sí, bueno, son momentos muy importantes para nuestro sector. Hemos pasado ya por puntos también muy 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 importantes y de actualidad, que fue, como bien sabemos todos, y no hay que olvidarse, el cierre que planteó Ford de una de las plantas de Europa, que siempre se barajó tanto San Luis como Valencia. Gracias a Dios, yo creo que gracias al buen trabajo que se hizo por parte de, pues desde la dirección de Ford, sindicatos, Generalitat, etcétera, pues se consiguió que fueran San Luis la que se cerrara y no fuera la de Valencia. Es un hito que fue muy importante. Luego llegó la grandísima buena noticia de que Volkswagen y una fábrica de baterías que hay que construir, de las muchas que habrá que construir en Europa, porque claro, la electrificación va a traer esos grandes proyectos, pues por el momento ya tenemos en Sagunto una fábrica súper importante. Y bueno, y luego pues las noticias, que tenemos que ser sinceros desde Avia, que nosotros no somos conocedores de los planes que ha tenido la Generalitat, pero bueno, ellos siempre han anunciado, pues, al menos en campaña electoral, que tenían grandes proyectos en cartera y que los estaban trabajando, y bueno, y vísperas de o posteriormente a las elecciones municipales que hubieron, pues se filtraron ciertas noticias de que se estaban trabajando con Tesla, etcétera, etcétera. Uh-huh. Noticias que son muy importantes, para nosotros no están confirmadas, o al parecer también yo creo que en prensa apareció el presidente de la Generalitat diciendo que sí, que habían conversaciones, que habían hecho filtraciones, que se no habían reproducido, pero bueno, lo importante para la empresa, para la industria y para el sector, pues que se sigan esas conversaciones, que esas conversaciones que ojalá lleguen a buen fruto. Lo que sí que vemos muy importante desde Avia es que sí que tenemos una capacidad muy importante para que esos proyectos, grandes proyectos, se puedan materializar, cosa que a lo mejor otras regiones no pueden hacerlo porque no están preparadas, no están capacitadas, porque no tienen un tejido industrial importante, porque no tienen, pues, desde energías renovables.
Sí, sí.
Que va a ser un factor clave en nuestro sector por el tema de la descarbonización tan clara que tienen, y a partir de ahí, pues, dar nuestro máximo apoyo y por supuesto, pues interés en el tema. Y a partir de ahí, pues bueno, pues nosotros tenemos que estar bastante al margen de la política, en el sentido que nosotros estamos aquí para trabajar, para impulsar la industria, para impulsar nuestro sector. Lo que sí que pedimos es que si realmente se han trabajado grandísimos proyectos, unas cifras astronómicas que no me atrevo a repetir por a lo mejor cometer el error de no recordarlas perfectamente, uh-huh, pues que esos proyectos se sigan trabajando, que haya un trasvase de todo lo que es la información de los mismos, y que se sigan las negociaciones. Si son con Tesla, pues ojo, con cualquier otro fabricante de automóvil, para el sector de la automoción o para, evidentemente, otros sectores que también también se habrá trabajado algo, pues que todo ello, pues que llegue todo a buen puerto, y aquí estaremos, pues, todas las asociaciones, entre ellas Avia, pues para apoyar en lo que sea necesario.
La verdad es que es una cosa que es muy positiva, y es una coincidencia de la valoración de la importancia de seguir en esta línea, tanto de Puig como de Mazón. O sea que en esta línea, este, como dices tú, trasvase de proyectos, parece que no va a sufrir ningún contratiempo relevante, ¿no?
Bueno, pues eso demuestra una gran altura de miras para lo que necesitamos nosotros, la política, pues para apoyar a la ciudadanía, para apoyar futuros proyectos, para apoyar la economía, para apoyar a la industria, para apoyar absolutamente a todos los sectores productivos y sociales. Y en ese sentido, pues están actuando de una manera ejemplar, pero también hay que ser críticos. Es que no puede ser de otra manera. O sea, no debemos hacer esto como algo extraordinario. Es que claro, este servicio que tiene que dar la política, al igual que nosotros como empresas damos servicios también a la sociedad, pues no puede ser de otra manera. Pero bueno, la noticia es buena, la noticia es muy buena. Tenemos que seguir trabajando. Yo quiero hacer un llamamiento muy importante, que el sector de la automoción en Valencia, a nivel europeo, está un poco tocado, pero en Valencia estamos pasando un momento complicado, con la esperanza de que se trabaje bien a nivel de la multinacional Ford, que eso ya no depende tanto de nosotros. Yo creo que, y hablo del sector, y yo creo que ya hemos hecho todo lo que podemos hacer, es demostrar capacidades, demostrar tranquilidad. La planta de Ford ya ha demostrado todo lo que tenía que hacer, flexibilidad. Por desgracia, reducción de plantilla, pues para mantener, pues, productividad y obviamente rentabilidad de la planta, que vamos a pasar por momentos traumáticos en ese sentido. Uh-huh. A partir de ahora, pues seguir trabajando para que este valle que estamos pasando, pues que poco a poco vayamos subiendo hacia arriba, que las adjudicaciones de nuevos vehículos, pues que llegue lo antes posible, porque el tiempo va pasando. Vemos que están muriendo vehículos en Valencia y no tenemos en estos momentos noticias de cuándo aparecerán los nuevos vehículos eléctricos, Y ahí, pues vamos a estar un poco expectantes. Claro. Es que no, por desgracia, no podemos hacer más.
Te hago la última pregunta, Francisco. ¿Os gustaría en esta opción de convertirnos en un polo referente de la movilidad, que en esta oferta que se le puede hacer a Tesla para que nos pudiera elegir entre tantos novios como tiene la marca, se contará con vosotros, que pudierais aportar alguna idea o alguna consideración para intentar convencer?
Hombre, por supuesto que sí. Yo creo que a lo mejor también hemos echado un poco eso en falta, ¿no? Desde luego que había como Cluster tiene absolutamente toda la información de las capacidades que tenemos para poder aportar a cualquier gran inversión que venga aquí y convencerle sí o sí, porque es que no puede ser de otra manera, que está acertado lo que necesitan, al margen de temas políticos, que obviamente ahí habrán pues inversiones, concesiones, terrenos, facilidades, ayudas. Que eso obviamente a nosotros nos escapa, pero lo más importante al final es el tejido industrial y son las capacidades, la formación, el talento, que es mucho el que hay. Son muchos años de multinacionales importantes como IBM, que estuvo en su día, como cambió el nombre, como Ford, como un tejido industrial empresarial muy importante que hay en la Comunidad Valenciana y que encima ahora pues ha demostrado de que tiene alta capacidad de producción. Y a los datos me remito. En Valencia se han llegado a hacer 400.000 vehículos. 400.000 vehículos, que esos son muchos vehículos. Es una de las fábricas que más vehículos ha fabricado en Europa. En estos momentos no estamos llegando ni siquiera a hacer 200.000 vehículos. Simplemente por eso, aunque no sea una noticia muy interesante, sí que lo es, pero que no sea muy...
De mucho impacto, sí.
Muy positiva, pues en ese sentido, pues tenemos capacidad. Tenemos la capacidad y vamos a tener la capacidad de ser expertos, por así decirlo, con el tiempo, con la llegada de Volkswagen, en dar servicio a todo lo que va a ser una gran industria, que es la construcción de baterías. Tesla fue el primer fabricante importante de vehículos eléctricos y también necesitará esas capacidades que en Valencia, las que tenemos son las que tenemos, pero poco a poco vamos a tener más. Entonces, en ese sentido, pues todo lo que es el ecosistema, que es tan necesario, y te he hablado de un empresario que tenemos empresas en otros países que esas capacidades no se tienen y las padecemos de una manera u otra, ¿no? En Valencia lo tenemos, en Valencia es un punto sin duda que está altamente capacitado para atracción de estos grandes proyectos y por supuesto que desde Avia podríamos ayudar a impulsar la consecución de los mismos.
Pues estaremos muy pendientes, a ver si nos llega el momento de poder sacar pecho, que tenemos capacidad para ello, y conseguimos convertirnos en lo que todos deseamos, que es en ese polo, en ese centro de movilidad a nivel europeo al que aspiramos en la Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias, Paco Segura, que tengas buen viaje y gracias por atendernos.
De nada, un saludo a todos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
...29 grados en estos momentos... ...volvemos a estar en alerta naranja... ...puesto que se esperan temperaturas... ...significativamente más altas... ...que podían alcanzar los 40 o 42 grados... ...cielo poco nuboso en el día de hoy o despejado... ...con intervalos de nubes bajas en el litoral norte y central por la mañana... ...y nubosidad de evolución diurna en el interior de Castellón por la tarde... ...sin descartar algún chubasco o tormenta aislados... ...en Requena tenemos ahora mismo, por ejemplo, 38 grados... ...cuidado con ello... ...las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso en Alicante... ...y ligero descenso o sin cambios en el resto... Mientras que las máximas sufrirán un ascenso generalizado notable en Valencia, zonas del interior de Castellón y norte de Alicante, alcanzándose valores significativamente elevados y que en puntos del interior podrían llegar a los 40-42, como decíamos, ya están cerquita en Requena. Para mañana, cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna por la tarde en el interior. También por la tarde, probables chubascos y tormentas en el interior sur que podrían venir acompañadas de rachas fuertes de viento o incluso de granizo. Las mínimas en descenso y máximas en ascenso, continuando los valores elevados en el interior de hasta 39-41 grados en algunos puntos. En fin, y también muy pendientes del cielo estarán, suponemos, nuestros agricultores, que ya han sufrido las consecuencias del pedrisco de principios de julio. De ello hablamos enseguida, porque a consecuencia de ello no tenemos algunas frutas clave en verano: sandías y melones.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguro que muchos de vosotros os habéis dado cuenta de que este año, este verano, estamos teniendo menos melones y menos sandías de las que estamos acostumbrados en cualquier otro año. Bueno, pues todo esto parece ser que tiene una explicación que queremos comentar o señalar con Carlos Peris, secretario general de la Unión de Llauradors. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
La verdad es que entiendo que son varios los factores, ¿no? Dicen que las últimas lluvias, estos últimos pedriscos, se han llevado por delante buena parte de la cosecha, pero ¿qué motivos podemos atribuir a esta falta de fruta de verano, melones y sandías en los supermercados y mercados?
Sí, pues los motivos vienen más que nada, los inicios más altos son porque hay inclemencias climatológicas, ¿no? Con esos pedriscos que tú muy bien has nombrado, pero la mayor parte de la incidencia de esa bajada tan pronunciada de la producción del melón y la sandía es la falta de cuajado, ¿no? La falta de cuajado por diferentes motivos, por temperaturas anormales en el momento del cuajado de la planta, ¿no? El que no haga el tiempo que toca cuando toca está afectando a los rendimientos agrarios y en este caso ha afectado de una forma muy importante a este cultivo.
A ver, para los que no somos expertos en la materia, ¿qué es el cuajado, Carlos?
El cuajado es cuando está en plena floración y ya tiene que cuajar. El fruto es el cuajado de la fruta, ¿no? Ahí es el momento clave, porque claro, si de la floración no convertimos en fruto, pues de ahí nos vienen esas deficiencias tan grandes en cuanto a la producción.
Claro, y los calores que ha hecho en mayo y junio han perjudicado, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Esos calores, esas temperaturas tan altas en esos momentos determinados, pues te perjudican en demasía en cultivos que además son muy sensibles.
Claro. Y además yo tengo también entendido que la extensión de la producción también se vio reducida a priori, ¿no? Parece que los agricultores no apostaron quizá por este tipo de cultivos y tenemos menos superficie y ahora además menos producción, ¿no?
Sí, lo que hemos visto es que tenemos una regresión del número de superficie plantada en los últimos 20 años. Cada vez sembramos menos melón en la Comunidad Valenciana. Este año tenemos una superficie de unas 1.500 hectáreas aproximadamente en sandía y unas 1.200 en melón. ¿Qué pasa también? Que otras comunidades autónomas productoras de melón también han sembrado menos, han plantado menos, entre ellas, por ejemplo, Andalucía, por déficits hídricos, o por ejemplo, el sur de nuestra comunidad, Alicante, que padece también esa inestabilidad en lo que es el trasvase del Tajo Segura, que al final también provoca que esa incertidumbre, pues muchos no decidan plantar, en este caso, melón en la zona de Alicante. Uh-huh. Todos esos factores van sumando también a que, pues si no tenemos suficiente superficie y encima tenemos problemas en la producción, pues esa bajada tan importante en el tonelaje, ¿no? Porque estamos hablando al final que nos ha bajado del año anterior a este un 52% menos de producción. Madre. Y si miramos la media de los últimos 15 años hemos producido un 62% menos de melón y sandía.
Sí, sí. Y bueno, y además esto tiene diferentes consecuencias. La más notable para el bolsillo del consumidor es que los melones están pagando a precios que parecen, no sé, como si fuera un artículo de lujo, cuando era de lo más habitual, ¿no?, en nuestra huerta. ¿Os compensa esta subida de precio, la poca producción, o al final esto es que todos perdemos, tanto consumidores como agricultores?
Desgraciadamente no acaba de compensar, ¿no? Porque estamos hablando de que los precios ahora en estos momentos están un 60% por arriba de los del año pasado, que no eran grandes precios. Sí. Por lo tanto, al final, esa bajada tan importante que tenemos de la producción no va a permitir que compense el buen precio en origen.
Claro.
Y luego ¿Qué pasa? Que el consumidor está pagando un precio más que razonable por el melón o la sandía porque hay cierto déficit en el mercado y al final también se especula más de la cuenta y acaba subiendo muchísimo el precio de cara al consumidor, que tampoco es positivo porque al final lo que provoca es que muchas familias en las situaciones actuales pues no pueden consumir a lo mejor todas las piezas que les gustaría consumir y por lo tanto baja también el consumo y la demanda.
Sí. Luego hay también una denuncia que yo he escuchado y es que ante esta falta de producción o falta de producto, se está también produciendo una entrada de melones y sandías de otros territorios, sobre todo desde Marruecos, con una calidad de inferior e incluso con algún elemento en su producción no del todo saludable.
Sí, al final cuando tú encuentras en un mercado cierto déficit, como consecuencia de que no hay producción, las grandes empresas que tienen que suministrar, en este caso, melón o sandía, pues intentan hacer importaciones masivas de otros países que sí que han tenido producción por el motivo que sea. En este caso, sí que Marruecos ya era un proveedor importante en el mercado europeo y en España de sandía, y aún se acrecienta más, ¿no?, esa importación, y una importación que hay que destacar que al final siempre es con estándares mucho más inferiores que nosotros, ¿no? Al final ellos utilizan productos y materias activas que su uso está prohibido aquí en la Unión Europea y por lo tanto no te dan esa garantía de unos estándares tan elevados como los nuestros y al final ganan un posicionamiento de mercado que luego es perjudicial también de cara al futuro si tú recuperas las producciones porque has abierto líneas de trabajo y líneas de importación de productos de países terceros con estándares muy inferiores y luego se solapan y tenemos esas competencias desleales en el mercado, o sea que hay muchos factores negativos también en cuanto nos encontramos con producciones bajas y el problema es que lo vamos a encontrar más de un año alguna producción baja porque estamos viendo que cada vez es más difícil tener un comportamiento agronómico óptimo de nuestras producciones y en este caso de nuestras plantas de sandía y melón y esto no es nada bueno, ni es bueno para el productor, ni es bueno tampoco para la sociedad, ni es bueno para establecer un poquito esa garantía, ¿no?, de sector esencial y de soberanía alimentaria, que es lo que buscamos los agricultores.
Efectivamente, hay que mirar en la etiqueta el origen de ese producto que vamos a consumir, si nos interesa, bueno, ya es cosa nuestra, pero que tengamos claro que de dónde viene cada cosa que consumimos. Bueno, ya para concluir, te quiero hacer alguna consulta, no tiene ya que ver con la producción, pero sí con la calidad, ahora que hablábamos de este tipo de importaciones. ¿Cuál es la fórmula mágica que es que uno pone internet y es alucinante? La gente, todo el mundo opina para elegir un buen melón, que si tiene que tener rayitas, que si machos, que si hembras, que luego dicen los expertos que ni machos ni hembras, que los melones son melones y se ha acabado. Pero, ¿cómo elegimos un buen melón para no equivocarnos en nuestra elección?
Bueno, al final los grandes productores de melón y la gente con mucha experiencia dentro del sector siempre acaban determinando que la calidad de un melón en su punto óptimo de maduración siempre lo marca, digamos, lo que es el pedúnculo, ¿no? La unión de la planta con el melón, el rabito que decimos nosotros, ver un melón con un rabito amarillo, ¿sí?, ya marca claramente que ese melón está hecho y, por lo tanto, es garantía de que va a tener su punto óptimo de dulzura y es lo que acaba más por marcar, ¿no?, esa diferenciación. Yo le diría al consumidor que cuando observen un melón, que observen siempre el pedúnculo y la parte esa del rabito que siempre se queda. Si está realmente pues amarilla y ya bien hecha, es casi garantía de éxito, ¿no? Más una fruta que ahora en verano pues se consume mucho, que sea fresca y que tiene un aporte hídrico pues muy importante.
Ya lo creo. O sea, que ni rayitas horizontales, ni concéntricas, ni nada de eso. Esas son cosas que no van a ningún lado, ¿no?
Sí, la verdad es que hay muchos factores, ¿no? Y sobre todo diría yo que dentro de la idiosincrasia, ¿no?, del sector y del consumidor sí que se comentan efectivamente pues muchas veces lo de la rayita, o le pegan golpes, le pegan golpes al melón y tal. Pero bueno, yo creo que hay que basarse, ¿no?, un poquito en esa gente que tiene de muchos años y mayor con esa experiencia que te marcan claramente el símbolo de lo que es el pedúnculo, lo que es el rabito que está amarillo. Por lo tanto, vale la pena hacerle caso a la gente mayor.
A los que saben, sí que sí. Pues Carlos Pérez, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Valencia. Ojalá venga mejor dadas las circunstancias para tener una producción óptima y que podamos seguir presumiendo de grandísimo producto de melón y sandía en nuestra comunidad. Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Tu higienista dental te recuerda: cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos 1 vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio, COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU. Con 1 año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio, COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Bueno, falta que me hace el coche nuevo y ahora me dicen que tardará 2 meses en llegar.
Tengo que mandar a 3 operarios a una obra con un vehículo, pero no sé cuándo la acabaremos.
Pues yo voy a incorporar al nuevo comercial, pero mientras esté a prueba, no voy a comprarle un coche nuevo.
Hola, déjame que te ayude.
La solución a tus problemas de movilidad se llama Malco Renta Car. Tu renting flexible en Malco con todos los servicios incluidos por menos de lo que te piensas.
Confía en el renting flexible de Malco y paga solo por el tiempo que uses el vehículo.
¡Malconízate!
Atención, lover de la vida. Llega tu fruta de temporada más esperada. Sí, Sandía Bouquet estrena el buen tiempo para ti. Amante de saborear lo auténtico, lo bueno y saludable. De esa sensación única que nos hace decir a vivir, que son 2 días. Lovers de la vida. Orgullosos de dar raciones de vida para el campo. Producción 100% nacional.
Al caer la tarde, Expósito.
El verano, para muchos es una época en la que descansar, disfrutar del solecito, aprovechar para viajar, desconectar. Para otros es un momento perfecto para trabajar y quizás para ganar el primer dinero.
Una de sus principales industrias es la industria del turismo, ¿no?
Que como llegan nuevos trabajadores para cubrir una demanda que este año se ha disparado y que está logrando alcanzar los niveles de antes de la pandemia. Sin embargo, se echa de menos la cualificación en el sector.
En otra parte, los trabajadores cambiaron de sector al tener mejores condiciones.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Las rebajas han llegado a Pascual Martí Electrodomésticos. ¡Pero qué rebajas! Ahora, llévate una lavadora Beko por solo 289 euros. Y transporte e instalación gratis. Encuentra tu tienda más cercana en pascualmartí.es. Tu mejor opción en rebajas. Pascual Martí Electrodomésticos. Desde siempre, los mejores precios.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguro que en los últimos años has oído infinidad de veces la palabra networking, que no es ni más ni menos, bueno, pues que esta red de contactos que uno intenta establecer cuando se dedica a cualquier oficio, a cualquier empresa, a vender cualquier producto o servicio, intenta llegar a cuanta más gente mejor, pues para explicar, ¿no?, de qué va su negocio y cómo puede favorecerte si adquieres sus servicios. Bueno, pues esta palabra adquiere ahora una nueva dimensión con una plataforma que ahora vamos a explicar para monetizar, como se dice también ahora, ese networking. Tengo aquí en el estudio a Mario García Granero, que es CEO y cofundador de Finding, que es esta plataforma de la que os estoy hablando. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias, Carles.
Un placer que nos acompañes y que nos expliques en qué consiste Finding, cómo nos podemos beneficiar de ella y cómo puede ayudar a mucha gente, bueno, pues a darle visibilidad a su negocio.
Ah, pues lo has explicado muy bien. Al final es una plataforma enfocada a eso, a hacer networking inteligente. Ahora explicaré por qué inteligente. Uh-huh. Enfocado a venta. Enfocado a venta, ¿por qué? Porque ayudamos a negocios, freelance o empresas que quieren vender.
¿Sí?
Gracias a la referencia de otros profesionales. Y esos profesionales, que son los finders, de ahí el nombre, son profesionales que tienen una red de contactos a los que pueden referenciar los productos o servicios de los negocios. Y si sale esa venta, se llevan una comisión. Por lo tanto, al final, todo el mundo en la plataforma gana dinero.
O sea, lo que has hecho toda la vida de recomendar algo a alguien, ¿no?, a través de una plataforma profesional, ¿no?
Exacto, eso además se lleva haciendo mucho tiempo. Hay clubs de networking estilo americano, como BNI y demás, que desde los años 80 trabajan mucho esa venta por referencias. Nosotros le hemos dado un toque diferente, metiendo las comisiones como un dinamizador, porque en este tipo de networkings yo te doy mis contactos y tú me das los tuyos. Nosotros hemos dividido los roles en esos negocios, que son los que venden, y en esos referenciadores o intermediarios, que son los finders, que son los que facilitan la venta y, por lo tanto, se llevan una comisión. Por lo tanto, los dos ganan. Es una plataforma win-win y creemos que eso hace que la gente referencia más y se vea más involucrada en el proceso de venta. Por lo tanto, al final, más éxito y repartir esos beneficios de esa venta.
Es parecido a una red social, pero que en vez de tener la información abierta, va concretamente a aquellos sectores o posibles clientes donde uno pueda tener más, ¿no?, más opciones de hacer negocio.
Totalmente. De ahí viene lo del networking inteligente. Tenemos la principal herramienta de networking digital es LinkedIn. Uh-huh. ¿Qué pasa con LinkedIn? LinkedIn está saturada. Hay mucha gente que lo utiliza para buscar trabajo, para contratar, para marca personal, para venta directa, que está sobresaturada.
Para publicidad.
Entonces, lo que hacemos al final es que tomamos el nicho de la gente que quiere hacer networking enfocado a venta en LinkedIn,
sí,
pero no lo hacemos en una plataforma abierta. Es decir, tú ni buscas ni te buscan. Es la inteligencia de nuestro algoritmo, que es basada en inteligencia artificial, quien hace esos matches entre las partes para que cada match sea una oportunidad real de hacer negocio. Lo que al final hacemos es reducir la inversión en tiempo y en dinero en generar esa red de contactos que comentabas, y muy enfocado al principal objetivo del networking, que es vender.
O sea, que lo que pasa a conseguir es acertar más en el tiro, ¿no? Porque ya sabes que ese contacto que estás estableciendo te va a interesar sí o sí, ¿no?
Exacto. Nosotros, en base a toda la información de los perfiles, hacemos un perfil psicográfico del usuario, uh-huh, lo dividimos en una segmentación poblacional, ¿no? Y en base a eso te vamos dando esos contactos. Y lo que buscamos, cada match es una oportunidad real de hacer negocio, para no perder el tiempo. Nosotros hacemos una precualificación de que la persona es realmente la que te interesa.
¿Qué tipo de sectores están ahí metidos? Podemos encontrar de todo, ¿no? Desde productos y servicios de lo más variopinto, ¿no? O muy enfocado al negocio y a la empresa.
Es transversal. Hay mucho freelance. El freelance es el perfil que más necesidad tiene de ampliar la venta, que más le ayuden a vender, por lo tanto, sí se pone en ese perfil de seller, pero también en ese rol de finder, de referenciar, porque le da muchos beneficios. Aparte de monetizar a través de más vías, uh-huh, le permite dar muchas veces mayor servicio al cliente que ya tiene, ¿no? Y luego es transversal a todo tipo de sectores y de servicios o productos. Es verdad que hay mucha empresa de producto que ya tiene un sistema de venta a través de distribuidores con ciertas exclusividades y demás, y entrar en esta nueva forma más estructurada de venta a través de referencias, como un nuevo canal de venta para empresas, les cuesta más cuando es de producto. Pero vemos de todo, productos, servicios y mucho software, mucho tema digital.
Claro, sí. Claro. Bueno, entiendo que, lógicamente, tendréis una página web que es tan fácil como el propio nombre de la empresa, ¿no? Finding.
Finding, lo que pasa es que no sé si el nombre es tan fácil. Finding viene de comisión en inglés, FI, que es FEENDING. Y es un juego de palabras que es como comisionear.
Muy bien. Finding, con dos es, acabado en ING, finding.com, ¿no?
Exacto. Y ahí te registras, es muy sencillo, y recibes matches una vez por semana, los miércoles.
¿Qué nos cuesta hacernos de la plataforma?
Pues si te haces seller, que al final para ti es un nuevo canal de ventas por referencia, pagas una suscripción. Si eres freelance, desde 39€ al mes, y si eres empresa, desde 99€ al mes.
Muy bien.
Y si quieres directamente meterte como intermediario, que son los finders, es gratuito. Te haces tu perfil y te puede servir también para probar, y si te gusta, ya hacerte seller y pagar la suscripción, que es muy rentable.
Te quiero preguntar por la curiosidad que tengo de cómo nace esta empresa, esta idea, cómo la habéis podido llevar a cabo y lanzarla definitivamente al mercado.
Pues fue hace 3 años, va a hacer 3 años en septiembre, con todo el tema del COVID. Yo he trabajado en departamentos comerciales toda mi vida, muy enfocado hacia Latinoamérica y algo África, y en el COVID, que se cerró todo, empezamos a trabajar, a buscar mucho él, cómo me contacta la gente para llegar a venta.
Desde casa.
Desde casa y desde donde podías, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, vimos ahí la necesidad y dijimos, oye, y eso profesionalizarlo de una manera transparente, abierta, donde se hable de comisiones de una manera mucho más abierta, porque en la cultura anglosajona las comisiones es cultural y transversal.
Es
todo,
habitual, sí, ¿no? Sí,
entonces,
sí.
Aquí se ve y se asocia a temas, bueno, pues ilegales o poco éticos.
Sí, llevarse comisiones por algo, ¿no? Que es algo normal si eres intermediario, lógicamente.
Y nosotros lo vemos como un dinamizador de la economía. Entonces ahí salió la idea en septiembre, hace 3 años, a través de esa necesidad que salió en el COVID, y empezamos a desarrollar la idea. Ahí lo que sí que vimos es que para hacerlo necesitábamos tecnología. Y ahí es donde entra todo y ese boom que hay ahora de la inteligencia artificial para poder gestionar todos esos matches y la cantidad de usuarios que hay en la plataforma, que ya hay más de 1,000, y gestionar eso de una manera manual es muy difícil.
Conforme el desarrollo de la inteligencia artificial os ha permitido, ¿no?, darle salida a esta idea, ¿no?, habéis podido crecer y ahora ofrecer este servicio y producto también a todos aquellos que quieran, bueno, pues abrir su campo, ¿eh?, y establecer redes un poco más sólidas, ¿eh?, para poderse vender y darse a conocer. Mario García Granero, desde Finding, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Gracias a vosotros.
Que mucha gente, puedan meterse en esa página web, lo repito, Finding, con 2 es, Fending, ¿vale? .com, ahí vais a encontrar seguro una nueva opción para vuestro negocio. Gracias.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Nunca fue tan importante tener un buen aislamiento en casa. Aprovecha los fondos europeos en aluminios Paiporta y consigue un 40% de descuento en ventanas Comerlin. Ahorra un 70% en tu factura eléctrica. Aluminios Paiporta te lo gestiona todo. Aluminiospaiporta.com. Como en casa, en ningún sitio.
El ciclismo, la Fórmula 1, la Liga desde el 11 de agosto, el Mundial de Fútbol Femenino. Este verano pasan muchas cosas en el deporte. En todas ellas estamos y sus protagonistas juegan el partidazo de COPE. No te lo pierdas.
Este verano el deporte no para en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño te acompaña estés donde estés.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir un taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Déjame que te cuente que Mibasa, la empresa que gestiona el agua que nos llega a nuestras casas aquí en Valencia, quiere premiar tu compromiso con la sostenibilidad regalándote un iPhone 14 de una manera muy fácil. Simplemente tienes que sumarte a la factura electrónica para limitar el uso del papel, y entre todos aquellos que hagamos este pequeño gesto, va a sortearse cada mes un iPhone 14. Tan sencillo como entrar en la página web emibasa.es, como digo, sumarte a esa factura electrónica y de paso, pues hacer ese pequeño gesto para mejorar entre todos el planeta gracias a Emibasa.
Este verano, el Tour en COPE.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
76-200 para meta.
El análisis de la salida en Herrera en COPE.
La última hora en Mediodía COPE y los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en el partidazo de COPE.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana.
Cada día el Tour de Francia rueda en COPE.
Será hoy el día.
Con Eri Frade.
Una nueva temporada comienza. Ya puedes encontrar todas las novedades en nuestras tiendas de Pasaje Ripalda y en los Corte Inglés de Avenida de Francia y Colón. Y también en la web alvaromoliner.com. Una nueva colección de tejidos y complementos te esperan. ¿Dónde? En Álvaro Moliner, tu indumentaria desde 1939.
Restaurante Albufera. Ven a degustar nuestros exquisitos platos de cocina típica valenciana en un entorno privilegiado. Parque Natural El Palmar, en la Plaza Sequieta 5. No te pierdas la experiencia. Calidad en un entorno diferente. Restaurante Albufera. Reserva en el 961-620387. Ah, y si vienes en bus, te pagamos el ticket.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en una época en la que la lectura se consume ahora mucho de forma digital, y pese a eso hay que defender pues ese lugar emblemático donde viven los libros, que son las bibliotecas, ¿verdad? Y aquí tenemos en nuestra provincia a una que se está convirtiendo en una de las más importantes de España, la biblioteca de Bocairent. Nos lo va a contar nuestro compañero Yago Andrés. Hola, Yago, ¿qué tal?
Muy bien.
Podemos sacar pecho, ¿no?, de nuestras bibliotecas.
Pues así es, la biblioteca de Bocairent ha recibido de nuevo el premio María Moliner, y esta vez bajo el lema "La biblioteca, cheque de bienvenida". Y esta iniciativa pues pretende integrar a todas aquellas personas que llegan a la localidad a través de la lectura. Uh-huh. Y Pepa Sempere nos ha querido contar cómo hacen estas cosas. Y ella es la bibliotecaria de Bocairent.
La biblioteca viene en visitas escolares todos los años, o sea, pasa todo el colegio por aulas, ¿no? Y hacemos actividades y tal. Cuando empezaron a llegar los ucranianos, una de las niñas empezó a llorar desesperadamente. Y yo, claro, me quedé un poco descolocada. Y entonces me dijeron: no, es que ni entiende a sus compañeros ni te entiende a ti. Entonces pensé que tendríamos que hacer algo para acercarnos a ellos e integrarlos un poco en la sociedad.
De hecho, este año, con más motivo todavía, ha servido de unión e integración para todos estos refugiados ucranianos que han llegado hasta esta localidad, y cuyos vecinos además se volcaron ayudando en todo lo que pusieron. Incluso algunos de ellos cogieron sus furgonetas y se fueron hasta la frontera ucraniana para traer a gente.
A raíz de la guerra de Ucrania vinieron muchas familias, gente de Bocairent se volcó, incluso fueron a la frontera con furgonetas a recogerlos y tal, y nos dimos cuenta de que los pobres les costaba integrarse, más que nada por el tema del idioma.
Qué maravilla, ¿no?, esto de cómo se puede aunar, ¿no?, cultura, libros, solidaridad, ¿no?
La verdad que sí, que esta iniciativa que han tenido es muy interesante, y todo surge a través de esto, porque habían tenido otras muy interesantes a través de los años. Pero hay que decir también que no todo es tan bonito, y que además esta gente encuentra muchas trabas, como sabemos, culturales, claro. Dejar tu tierra, el largo viaje. Además, en este caso han encontrado una traba, que es el problema del idioma.
Llegan, y yo considero que cuando llegan deberían de hablarles primero en castellano e introducirles el castellano, pero directamente los tiran a los leones con el valenciano. Claro, porque en castellano más o menos aún se defienden por algunas cosas, pero en valenciano pues lo pasan fatal. Y entonces hicimos un mural, la palabra valenciana que más te gusta, ellos hacían en una cartulina con colores, dibujaban la palabra y todo.
Y gracias a esta pequeña ayuda del mural, es más fácil entender el valenciano, pero yo pienso que debe ser un cacao mental interesante.
Pues, yo me planteo, si me tuviera que aprender a de repente hablar ucraniano, pues no sé, yo el tiempo que me podría costar decir las cosas más elementales, ¿eh? Como no sé, como saludar o alguna cosa así, no sé.
Y que dentro del ucraniano hubiera un dialecto, otro idioma oficial.
Sí, otra variante, otra cosa, sí, sería otra lengua.
Pues sí, y todos estos reconocimientos que otorgan el Ministerio de Cultura y Deporte constan de 370 premios entre diferentes bibliotecas de todo el país, y según la iniciativa, pues según los medios que necesite, el tipo de apoyo, constan de una mayor o menor dotación económica, y en el caso de Bocairent este año ha sido de 1.277 euros, y como nos decía Pepa, pues esto supone una ayuda gigante para estas pequeñas bibliotecas. Este impulso se puede reinvertir en muchos tipos de materiales, Y ahora, sabiendo que tú, Carles, es un gran lector, yo también, tú también es un gran lector, hemos querido saber cuáles son los libros más solicitados ahora cuando llega el verano entre adultos y pequeños.
Pues verás, los niños les da igual, ellos van a su aire y entonces son lo que normalmente está de moda, como Isadora Moon, Ana Kadabra o los futbolísimos, pero la gente mayor sí que les gustan más un tipo de lecturas más refrescantes. Les gustan más novelas, pero novelas así más entretenidas, más tipo romántico, más de viajes, algo que tú no desentone con el entorno vacacional, que te evada, de alguna manera que te evada. No libros que les hagan pensar o reflexionar, no, sino que les sirvan para evadirse y...
Así que, pues aquí te dejamos algunos...
Claro, es que la lectura tiene que ser para distraerse, ¿no? Si no, uno no se distrae, no te evades, pues qué rollo de libro te estás metiendo entre pecho y espalda. Muy bien, yo estoy ahora leyéndome el último y el primero, de Sonia Valiente, 23 fotografías, que tiene además hasta banda sonora, y que todo se desarrolla en Valencia, o sea que lo recomiendo, ¿eh? Está muy, muy chulo, es una primera novela que va a pegar muy fuerte porque vale mucho la pena. Pues dime, Yago.
Nosotros son los que recordamos para los más pequeños de la familia, para tenerlos en verano o entretenidos o divertidos. Y pues para los mayores también este tipo de novelas así, como he dicho, Pepa, refrescantes, que no cansan y que te permiten pues soltar todo lo que llevas durante el año.
Un libro siempre está bien. Y en verano es la época en la que uno se puede dedicar más a la lectura y a relajarse en la playa, en la montaña, en casita, donde sea, bien fresquito. Diego, gracias.
A ti.
Pues del mundo de la literatura, a otro que también tiene mucha magia. Claro. El de la tele en streaming. Sobre todo tiene magia cuando nos lo cuenta Marce Valera. Hola, Marce, ¿qué tal?
Hola, Carles. Hola, Ainhoa.
Hola, hola. Yo es oír tele y aquí que me falco la silla.
No, en vez de varita, él tiene mando, pero bueno, mando a distancia, quiero decir. Pero bueno, lo maneja así con arte, ¿eh?
Oye, ¿vosotros sois de algún pueblo, por ejemplo? ¿Sois de Aguilar de Campo?
No.
¿De Alfacar en Granada?
Tampoco.
¿De Brión en Coruña?
Que no, hombre.
¿De
no.
Cervelló en Barcelona?
Sí, no.
Colmenarejo, Los Montesinos, Tineo.
¿Qué pasa?
Seguir, porque somos de aquí de la city.
¿Sois
¿eh?
De aquí de la ciudad? Sí. ¡Oh, qué lástima! Entonces no tenéis pueblo.
No.
No vais a poder salir en el Grand Prix.
Es verdad, yo de pequeño siempre me daba envidia la gente que tenía pueblo. Me voy a mi pueblo, yo no tengo pueblo, mamá, papá, yo
qué
no tengo
lástima,
pueblo.
Qué lástima. Estos son los 8 pueblos que van a competir en el regreso del Grand Prix del verano.
Oye, por cierto, la canción, esta es la de ahora, la de antes es la misma, la han cambiado, dime que
esta
no, porque así ya me la sé.
La nueva versión.
Sí, más moderneta, sí.
Sí, tiene una base un poco más no sé, chunta, Martin Garrix,
¿eh?
Sí.
El programa del abuelo y del niño, ¿qué te parece? Ya encasquetábamos a los niños con los pobres abuelos. Bueno, hace 15 años.
Vuelve Ramón García, Televisión Española, anda. Próximamente... Se tienen que dar un poco de prisa, porque si no lo van a emitir en otoño.
Ya, es verdad, no va a tener ninguna gracia esto, ¿no?
Están grabando ahora mismo los programas.
Duda. Con todo esto que hemos avanzado afortunadamente en el tema animal.
No hay.
¿No hay vaquilla?
No hay vaquilla.
Bueno, aunque sea un peluche.
Da igual, pero hay patatas calientes, que explotaban, ¿no? Los cilindros que daban vuelta.
Alguien disfrazado de vaquilla, están los troncos locos, los bolos, la patata caliente, está Ramonchu también.
Sin capa, porque es verano.
Sin capa, tú te imaginas, si estuviera con capa, ya ni te cuento. Y por si no te has dado cuenta, Villeta.
No me da cuenta.
Esto es La Tele en Cope.
Mediodía.
La Tele en Cope.
No me da cuenta.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Lo podrás ver en la 1, Ainhoa.
Vale, si
te has quedado, apúntatelo. Vale.
No,
y en rtv.es si te vas de viaje próximamente.
Vale.
También, ¿eh? Oye, ¿vosotros habéis visto Django? La peli Django.
Sí.
¿Django desencadenado?
Sí.
Bueno, pues desde el pasado lunes 10 de julio podemos ver en Sky Showtime una serie basada en esta película.
Bienvenidos, caballeros. Ya conoces las reglas.
Sí,
para daros la bienvenida necesitamos vuestro apoyo. Gracias.
¿Cómo te llamas, cariño?
Corman, señora.
Un Colt del calibre 44 del señor Corman.
¿Quieres pasarlo bien, no?
Sí.
Apostad y sed generosos.
Calloway.
Esa es la regla.
Ya lo verás. Pues sí, está basada en la película Django. En esta ocasión, su misión, buscar a los hombres que asesinaron a su familia. Pero descubre que su hija Sara ha sobrevivido y está allí. Sara tiene 20 años, está a punto de casarse con el fundador de la ciudad, New Babylon. Y lo más importante, no quiere a Django en el pueblo.
Oh, drama. Pero estará guay. Dirigida también por...
¿Tarantino?
No.
Y los actores tampoco son lo mismo, ¿no?
No, Quentin. De verdad, no puede ser.
¿Cómo estoy el calor? Es que baja la tensión y me sube el humor.
Bueno, además se han estrenado segundas temporadas de estas series. Por ejemplo, The After Party en Apple TV. Os recuerdo que es una comedia de misterio que explora el relato de un personaje diferente en una noche fatídica, contando a través de la lente de diversos géneros cinematográficos.
Marce, ¿Apple TV qué? ¿Tengo que tener el aparatito para verlo?
No, vale. Puedes tenerlo también por aplicación.
Ah, dale, qué bien.
También puedes ver en esa misma plataforma la segunda temporada de Fundación.
¿Sabes a qué me dedico?
¿La psicohistoria?
Todos los matemáticos hemos leído su teoría.
No es una teoría. Es el destino de la humanidad expresado en números.
Es la serie basada en los libros de Isaac Asimov. Más de un siglo después de los eventos del final de la primera temporada, la tensión aumenta en toda la galaxia. Los Cleón se desmoronan y una reina vengativa planea destruir el imperio desde dentro.
¡Qué mala! Oye, una pregunta, pero aquí, ¿cuántas tenéis aquí de plataforma vosotros dos?
Porque... Mira, a mí me falta Apple TV, por eso lo pregunto, porque es que si tengo que comprar aparatito ya me da pereza. Si es a través de la aplicación, me
da pereza. Yo tengo tres y casi ni las uso.
Pero esto tiene truco, Carles. No hace falta que te apuntes en todas o a todas a la vez. Tres meses en una, tres meses en otra.
Claro, y acumulas las series para ver.
Claro, hombre.
Una suscripción, tres meses. Otra suscripción, tres meses.
Claro.
¿Cómo ahorrar con Marce Valera y ver todas las series?
Es que de verdad, por cierto, vuelve una serie de culto que hay gente que no la conoce, que la va a volver a conocer. Vuelve en una décima temporada, Futurama.
El peor encargo que nos hayan hecho nunca.
Sí, ¿qué ibas a esperar de un planeta que se llama Canibalón?
El caso es que se comía bien.
Oh, os aguarda una gran noticia.
¡Ni hablar! ¡Nos despedimos!
Entonces contrataré una nueva tripulación para que disfrute de las vacaciones de la empresa.
¿Vacaciones?
¡Bueno!
¡Genial! No he tenido vacaciones desde que cumplí los 21 años.
¡Ay, pillín!
Ha reservado plaza para todos en el crucero de inauguración de la mayor y más lujosa nave espacial, la Titanic.
Estos son los Simpsons 2.0, ¿no?
Más o menos.
Oye, te metes en Disney Plus y sigue siendo lo más visto, ¿eh?
Claro.
Los Simpson.
Después de 10 años vuelve Futurama. He dicho la temporada 10, miento. Es la 11, parezco Feijo. Los que no la conozcan podrán conocer la serie, mientras que los fans veteranos conocerán los desenlaces de los misterios que ocurrieron durante décadas en la serie. Vamos a conocer cómo va el amor entre Fry y Lila, los misteriosos contenidos que hay en la caja de arena de mordisquitos, la historia secreta del malvado robot Santa y el paradero de los renacuajos de Keith y Amy, que fueron papás la última temporada.
Para mí es que una serie mítica es Falcon Crest.
Pues ya está.
Bueno.
Y con esta novedad
venga, adiós, Ángela Chani.
Marce, gracias. Ainhoa Clavel, Marce, gracias.
Recuerdos a Lorenzo Lamas.
Bueno, pues terminamos ya esta edición de Mediodía en COPE Valencia. La programación, eso sí, continúa siempre a tu disposición. Llegan los informativos, los deportes, Luz de Cruce y el resto de la programación siempre a tu disposición para informarte y entretenerte. Y la web, no te olvides, cope.es/Valencia, siempre actualizada para ti, para que la radio la oigas y también la leas. Mañana más. Buena tarde. Adiós. Chao.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Todos los contratos que se hicieron en junio, solo el 38% fueron contratos fijos, a jornada completa. El resto, fijos discontinuos o tiempo parcial.
Entra ya en cope.es.